Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Los dos españoles, María Concepción Marlaska y Ángel Sánchez, liberados en Colombia tras 29 días de cautiverio, están en buenas condiciones, según un informe médico del Hospital Central de la Policía de Colombia.
Ellos están muy bien de salud, pues con las dolencias normales de una persona que ha estado un mes en condiciones un poco infrahumanas, mala alimentación, mala agua.
Y la noticia a estas horas está en Turquía. Los manifestantes han vuelto al parque Gezi en Estambul a pesar de que las fuerzas de seguridad los han desalojado en las últimas horas, provocando 30 heridos. El líder de la oposición en Turquía ha advertido del peligro de una guerra civil.
Cumplir las órdenes de un primer ministro que no duda en arrastrar al país a una guerra civil es algo ilegal. Lo que se está haciendo aquí no es un crimen solo contra la democracia, sino contra la humanidad.
Era, como les decíamos, la voz del líder de la oposición turca, Kemal Kılıçdaroğlu. Enseguida estaremos en Turquía con nuestro corresponsal para que nos cuente los últimos detalles de lo que está ocurriendo después de una madrugada bastante tensa. El pacto gobierno-oposición ha provocado que Rajoy y Rubalcaba hayan lanzado mensajes muy similares. Rajoy estuvo ayer en Tarragona y desde allí volvió a asegurar que hay razones para dejar atrás el pesimismo y pidió al Banco Central Europeo y a los bancos españoles que den crédito a las pymes. Carlos Rodríguez.
El presidente del gobierno se muestra optimista en cuanto a las previsiones económicas. Asegura que ya se ve la luz al final del camino, aunque tampoco quiere aventurarse y advierte que todavía quedan momentos duros por vivir. En todo caso, Mariano Rajoy asegura que vamos en la buena dirección e insiste en que no cambiará su política económica, que se centrará, entre otros, en conseguir que el crédito fluya, algo que Rajoy reconoce que ahora no está sucediendo. Por ello, el presidente pide a los bancos un mayor esfuerzo para que ese crédito llegue a la pequeña y mediana empresa.
Hay algunas entidades financieras que están dando créditos del ICO y hay otras entidades financieras que están siendo más reacios a dar créditos del ICO. Y por tanto yo animo a los que están dándolas que sigan dándolas y le digo a los que no están dando los créditos del ICO que hagan un esfuerzo por darlo.
Rajoy también ha reiterado que tiene previsto bajar los impuestos en cuanto pueda, aunque ahora ha dicho no es el momento. Además asegura que para poder hacerlo en un futuro hay que seguir tomando decisiones duras, es decir, más ajustes y más austeridad.
Y Rubalcaba estuvo ayer en París, participó en un foro de partidos de centro-izquierda y le presentó a Hollande el pacto al que ha llegado con Rajoy. Rubalcaba pidió austeridad inteligente, que es lo mismo que desde hace meses viene diciendo Rajoy, y pidió que se reclame austeridad con crecimiento. Rubalcaba pidió lo mismo que Rajoy, crédito para las pequeñas y medianas empresas. Asunción Serena, París.
Los líderes socialistas de los países del sur de Europa han denunciado una vez más el fracaso de las políticas de austeridad que aplican los gobiernos conservadores y han insistido en que hay que dar prioridad al crecimiento, al empleo y a las inversiones comunes. Alfredo Pérez Rubalcaba distinguió entre la austeridad compulsiva de la derecha europea y la austeridad inteligente.
No se trata de bajar la guardia, se trata de hacer las cosas de forma distinta y, por tanto, se trata de ser austeros de manera inteligente. O lo que es lo mismo, austeros pero compatibles con el crecimiento y con la creación de empleo.
También participaba en este encuentro el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, que alertó sobre el error que supone el echar la culpa a Alemania de las políticas de austeridad.
Je vous invite de faire attention de pas se réduire à un seul pays.
Yo les invito a no focalizarse sobre un solo país. Aunque mañana haya otro gobierno en Alemania, la escuela que dice que hay que reducir el gasto público para que vuelva la confianza de los inversores va a seguir. Hay que estar atentos y no cometer el error de enfrentar a un país contra otro.
No faisons pas la faute que nous jouons un pays contre l'autre.
Schulz afirmó también que hay que poner todos los medios para luchar contra el paro de los jóvenes, incluso superando las diferencias entre partidos, como ha hecho Rubalcaba en España.
Bueno, pues buena cosa es que los dos partidos mayoritarios estén de acuerdo en algo. Esto no era tan extraño en otra época. O hay una generación entera de españoles que han crecido viendo cómo los políticos en España se tiraban los trazos a la cabeza y no se ponían de acuerdo en nada. Pero no siempre fue así. Ayer, por ejemplo, se cumplieron 36 años de las primeras elecciones democráticas. La transición y la constitución se hicieron a base de acuerdos. Pero a partir del 93, cuando se temía que el centro derecha ganase las elecciones, ese clima de consenso se rompió. Y a partir de 2003, la ruptura fue total. Afortunadamente, estos días estamos viendo cómo el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo para ir juntos a Europa con el mismo plan. Ahora lo que quiere conseguir Rajoy es muy complicado, porque lo que quiere conseguir Rajoy en el Consejo Europeo es que el Banco Central Europeo autorice el crédito para las pymes. Las resistencias de Alemania son casi invencibles para que el Banco Central Europeo actúe de este modo. Estos días el Tribunal Constitucional alemán estudia precisamente un recurso contra el plan de compra de deuda que puso en marcha el Banco Central Europeo hace casi un año, un plan de deuda fundamental que ha evitado que España fuese rescatada. Si se recurre ante el Tribunal Constitucional ese plan de deuda, es fácil pensar que las resistencias para que el Banco Central Europeo haga llegar crédito a las pymes serán muy grandes. Y en Cataluña, después de que la Fiscalía Anticorrupción acusara el viernes a Convergencia de financiarse ilegalmente y de conseguir más de 6 millones de euros en las adjudicaciones del Palau, hay una buena tormenta política montada. Mas, como siempre, ha adoptado la estrategia de la huida hacia adelante y asegura que la Fiscalía acusa sin pruebas. Carles Navarro.
Contundente y tranquilo, así se ha mostrado Artur Mas ante las acusaciones de financiación irregular de Convergència. El presidente de la Generalitat ha exigido su derecho a defenderse ante el derecho de acusar libremente.
Porque sin pruebas se acusa a Convergència de determinadas cosas. Pero sin pruebas.
Se nos ha acusado con suposiciones, algo que todos podemos hacer en la vida, incluso yo, sobre la Fiscalía. Su socio en el gobierno, Oriol Junqueras, le ha pedido que se explique y ha asegurado que así será.
Que aquellos que han de donar explicaciones las donen.
Junqueras aseguraba que debe ser Convergència quien salga a dar explicaciones sin que el resto se las pida. Y por su parte, Pere Navarro ha exigido una comparecencia inmediata de Mas.
No pot ser que hi pugui haver la sospita de que el president Artur Mas ho és.
El secretario general del PSC quiere que no haya ninguna sombra de duda sobre la actuación de Artur Mas y su partido. Con todas las miradas puestas en Mas, este se ha ofrecido voluntario comparecer en el Parlamento catalán para mostrar la claridad de las cuentas de Convergència.
Y ayer fue noticia ETA, el entorno etarra. Los terroristas que no han disuelto su banda pretenden que no se les aplique la ley. Ayer se reunieron en Biarritz representantes de fugados de la justicia y de los que ellos llaman exiliados del entorno etarra. Fueron etarras que se marcharon de España huyendo de la justicia. Y estos representantes, portavoces, en el fondo de ETA, pidieron ayer que se les deje volver y que se anulen los procesos de lo que ellos llaman tortura. ¿Pero de qué procesos de tortura están hablando? Aquí la única tortura que ha habido es la muerte de más de 1000 víctimas y la tortura de sus familias que se han quedado sin sus seres más queridos. No puede pretender ETA que no se ha disuelto, que no se aplique la ley. Estamos pendientes de varios focos en la actualidad internacional. Antes les hablamos de Turquía. Estamos también pendientes de Obama, que inicia gira europea hoy. El presidente de Estados Unidos participa en la cumbre del G8, que se celebra en Irlanda del Norte. Quiere explicar en Europa el espionaje masivo que ha hecho su administración para luchar contra el terrorismo. Obama, el progresista que llegó a la Casa Blanca prometiendo más libertades, ha atacado, como saben, la privacidad, espiado. Ha atacado la libertad de prensa, espiando a periodistas, espiando a particulares. Y ha utilizado la hacienda pública para combatir a los republicanos. Así ha acabado Obama, que llegó a la Casa Blanca para hacer política bonita, para renovar la política estadounidense. Ayer, Facebook detalló que desde el 31 de diciembre de 2012... ha recibido entre 9.000 y 10.000 peticiones de información privada por parte de las autoridades. Es decir, que la administración Obama pidió a Facebook 10.000 informaciones de usuarios de esta red social. Microsoft, enseguida, después de que Facebook hiciera públicos estos datos, dijo que también ha sido intervenido Microsoft por parte de la administración y que esa intervención ha afectado a 32.000 usuarios de Microsoft. Es decir, la administración Obama, ayer lo contaron tanto Facebook como Microsoft, espió a través de esas dos compañías a miles de personas. La Comisión Europea se mantiene firme en sus críticas a esta fórmula, porque Obama la está justificando. La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha pedido, de hecho, explicaciones por este comportamiento. Obama viene a defender el espionaje. Afortunadamente, se va a encontrar con una Unión Europea que no tolera ese espionaje. Lucha contra el terrorismo, toda, pero dentro de la ley y sin limitar libertades, porque de esto sabemos bastante en España. Y también tenemos el foco puesto sobre Irán, porque hay reacciones de júbilo en el país después de que Rouhani, el candidato moderado, haya sido proclamado vencedor de las elecciones. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Por las reacciones a la victoria de Rouhani, comenzamos la actualización de otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Sorpresa en las elecciones de Irán, donde el moderado Hassan Rouhani es el nuevo presidente tras obtener más del 50% de los votos. El primer objetivo de Rouhani pasa por limar asperezas con Estados Unidos para resolver el conflicto sobre el programa nuclear. En este primer mensaje televisado, Rouhani decía que su triunfo es la victoria de la sabiduría, la moderación y la conciencia sobre el extremismo y la rabia. Además, Rouhani tendía la mano a todos los sectores del régimen islámico.
El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene hoy en la clausura de la segunda convención Ciudad de Madrid que celebra el PSM. También intervendrá Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños.
Comisiones Obreras y UGT se movilizan en 31 ciudades españolas en un nuevo acto de protesta contra las políticas de recorte y austeridad. Los sindicatos piden políticas urgentes para reactivar la economía nacional y la creación de empleo.
La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales en Pamplona y Gandía dedicadas al tráfico de estupefacientes. Han sido detenidas 35 personas y se han incautado 7 kilos de cocaína.
Corea del Norte propone iniciar conversaciones con Estados Unidos días después de que rompiera su intento de negociación con Seúl. Corea del Norte pide ahora una reunión con la administración Obama para rebajar tensiones y establecer la paz y seguridad.
El presidente egipcio Mohamed Mursi ha anunciado la ruptura total de relaciones diplomáticas con el gobierno sirio. Mursi ha exigido la salida inmediata de Siria de los milicianos de Hezbollah, aliado del presidente sirio Bashar al-Assad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra de viaje rumbo a Roma para mantener un encuentro privado con su santidad el Papa Francisco. Maduro acudirá con motivo de un premio de la FAO a su país por su política en agricultura y alimentación.
Y hoy la Feria del Libro de Madrid cierra su 72 edición tras 3 semanas de optimismo. Esta edición ha sido un punto de inflexión en la crisis que persigue al sector del libro desde hace años.
Y en la previsión meteorológica para hoy tenemos altas temperaturas en el sur, chubascos en el noreste peninsular. Rubén Uría.
Pues vamos a tener un día de playa y piscina en casi toda España, Fernando, con cielos despejados y temperaturas significativamente altas en la mitad sur peninsular. Un sábado marcado por el aumento de la nubosidad a lo largo del día en el noroeste peninsular, con lluvias débiles o localmente moderadas en Galicia, que podrían extenderse de forma más débil al resto del extremo noroeste peninsular. La máxima se va a registrar en Córdoba con 39 grados centígrados, mientras que la mínima se situará en La Coruña con apenas 16 grados centígrados.
Esa es la previsión meteorológica. Aquí está el calor. Atención, porque mañana lunes vuelven a bajar las temperaturas. Enseguida les vamos a contar los detalles de lo que ha sucedido esta noche en Estambul, en Turquía. Protestas a lo largo de toda la ciudad. Las imágenes que nos llegan muestran enfrentamientos con la policía, voces, gritos que piden fin a la dictadura de Erdogan. Enseguida estamos en Estambul. Primero una pausa para la publicidad.
Cristina López Slicky.
Los jóvenes beben cada vez más pronto y más cantidad. Y los padres seguimos pensando que eso lo hacen otros, no nuestros hijos. Si buscas claves para prevenir, te los doy este domingo con los expertos del fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en tiempo de juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en tiempo de juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Sigue la Copa Confederaciones en COPE. Este domingo, primer partido de la selección española. Desde las 12 de la noche, España-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Lo último, como les decíamos, está en este momento en las calles de Estambul, después de que ayer Erdogan desalojara a los indignados del parque Gezi. Esta noche se han producido numerosos enfrentamientos, hay 30 heridos y los manifestantes han vuelto a ese parque. El líder de la oposición habla de la posibilidad de que se llegue a tal clima de enfrentamiento que haya una guerra civil. Nos vamos hasta Estambul, allí está el corresponsal COPE ABC, Daniel Iria.
Nueva noche de disturbios en Estambul. La decisión de desalojar por la fuerza a los opositores acampados en el parque Gezi, en la plaza Taksim, ha desencadenado una oleada de duros enfrentamientos entre policía y manifestantes. Las protestas se han extendido también a Ankara e Izmir, mientras que en Estambul la gendarmería ha sido movilizada como apoyo a la policía regular. El principal líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, del partido republicano CHP, ha asegurado que las órdenes dadas por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan para reprimir a los manifestantes son ilegales y podrían conducir al país a una guerra civil. Por su parte, el ministro de Asuntos Europeos, Emin Bahis, ha asegurado que cualquiera que se enfrente a la policía en la plaza Taksim será tratado como un terrorista.
Nuestro corresponsal ha tenido que refugiarse en una oficina sin poder llegar al hotel por el clima de enfrentamiento que se está viviendo en este momento en Estambul. Rajoy, como les decíamos ayer, habló en Tarragona sobre todo de crédito. Volvió a animar a los bancos a que den crédito y aseguró que va a dar la batalla para que el BCE actúe como un auténtico banco central.
Hay algunas entidades financieras que están dando créditos del ICO y hay otras entidades financieras que están siendo más reacios a dar créditos del ICO. Y por tanto yo animo a los que están dándolas que sigan dándolas y le digo a los que no están dando los créditos del ICO que hagan un esfuerzo por darlo.
Rajoy pide en Tarragona que el BCE actúe como un banco central de verdad y Rubalcaba, que estaba en París en una reunión de socialistas europeos, aseguró que el sistema económico está mal diseñado y pidió también crédito.
Para crecer hace falta crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas. Para crecer hace falta inversiones como las que se recogían en el plan de crecimiento y empleo que propuso François Hollande y se aprobó en el Consejo Europeo. Crecemos y tenemos que crecer para crear empleo juvenil y es evidente que todo ello hay que hacerlo con una unión bancaria sólida.
Convergencia insiste en negar la financiación irregular. Ya saben que la Fiscalía ha acusado a Convergencia de cobrar más de 6 millones de comisiones en el caso Palau. Dice más que eso se ha hecho sin pruebas y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, ya saben que Esquerra da apoyo a Mas, dice que habrá que dar explicaciones.
Los responsables de las finanzas de Convergencia Democrática de toda aquella época a mí siempre me habían dicho que estas irregularidades no habían existido. Yo me los creí entonces y me los creo ahora y, por tanto, no nos da ningún miedo poder ir a este juicio que nosotros pedimos que se haga cuanto antes mejor.
Que aquells que han de donar explicacions les donin.
Que aquellos que deben dar explicaciones las den y que sean ellos mismos los que salgan a darlas. Y estamos convencidos que no hará falta que nosotros lo exijamos, porque ellos darán los pasos necesarios para que no haga falta que lo pidamos.
Perquè no calgui que ho demanem.
Los responsables de la plataforma de afectados por las hipotecas anunciaron ayer que ha terminado la campaña de acosos a políticos del PP porque ha finalizado el trámite parlamentario de la reforma de la ley hipotecaria. Esta es una campaña de acoso que no tenía que haber empezado nunca. Nekane Fernández.
La plataforma de afectados pone fin a la campaña de acosos a domicilios, aunque no descartan volver en un futuro si lo creen oportuno. Así lo ha asegurado Ada Colau, portavoz de la organización, en una asamblea en la que han participado más de 60 plataformas de toda España, donde han valorado la situación y han debatido las líneas de acción conjunta en el futuro.
Creemos que esa campaña ha sido un éxito porque ha permitido visibilizar el carácter profundamente antidemocrático del partido de gobierno, pero la tramitación parlamentaria ha terminado. Por lo tanto, ahora mismo la campaña de escraches ha terminado. Es un tipo de acción que no descartamos recuperarla en el futuro si lo vemos oportuno.
Sobre la ley del gobierno dicen que no resuelven los problemas y que continuarán las movilizaciones de forma más contundente. Califica la iniciativa de éxito y Colau ha destacado el sobreesfuerzo realizado por las plataformas en los últimos meses. Un movimiento que empezó con una pequeña experiencia y que ha crecido mucho.
La actitud antidemocrática no es la del gobierno o la de la oposición. Sus representantes han sido elegidos por las urnas. La actitud antidemocrática es la de estos líderes de la plataforma de afectados acosando personalmente a políticos. Debate político, todo, pero acoso personal, ninguno, porque esto es una democracia. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Banco de España que actúe en defensa de los consumidores y recomiende a las entidades financieras la aplicación del Tribunal Supremo que declara nulas algunas cláusulas suelo. La defensora del pueblo reclama que esas cláusulas suelo desaparezcan. El Consejo General de la Abogacía ha creado oficinas para que los que puedan estar afectados por un desahucio no pierdan su causa. Patricia Rossetti.
El año pasado los jueces acordaron cerca de 44.000 desahucios por impago, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que 44.000 familias se hayan quedado sin casa. Pueden ser empresas o segundas viviendas. Pero según el Colegio de Registradores y el Banco de España, las viviendas habituales desalojadas por impago pueden ser entre 32.000 y 49.000. El Consejo General de la Abogacía creó en enero de 2012 oficinas de intermediación hipotecaria para evitar desahucios, para ayudar y asesorar a quien lo necesite. Oficinas en colaboración con la Administración. Los problemas empiezan a partir del tercer impago y con los impagos la deuda aumenta y difícilmente se puede hacer frente. La idea es buscar fórmulas para evitar perder la vivienda. Nos lo explica Ana Val, coordinadora del Centro de Mediación de Valencia.
Para encontrar posibles fórmulas y salidas que permitan a esa familia quedarse en su casa y no perder esa casa. A lo mejor cambiando el tipo de financiación, haciendo una readecuación de la deuda adecuada a lo que esas personas puedan pagar.
Lo que sugiere Anabal es que los problemas se atajen cuanto antes, que no esperen.
Cuanto antes, cuanto la familia detecte que tiene problemas para hacer frente a su deuda, que se ponga en contacto con algún servicio de intermediación hipotecaria que tenga cerca de su casa.
Y al afectado no le cuesta nada.
Es algo que entendemos que tiene que subvencionar la Administración Pública. Y en este momento podemos decir que lo están subvencionando entre Administración Pública y colegios de abogados principalmente.
El año pasado, el 50% de los afectados que acudió a estas oficinas no perdió su casa.
O sea que hay soluciones para el desahucio sin tener que tener comportamientos antidemocráticos. El entorno etarra se reunió ayer para pedir que los terroristas fugados puedan moverse con libertad. Se reunió ese entorno etarra en Biarritz. Reclama ETA una especie de amnistía. ETA, que no se ha disuelto, pretende que la ley no se le aplique. Juan Baño.
ETA sigue controlando ese mundo y lo demostró ayer en el acto organizado en Biarritz. Tal como preveían los servicios de información antiterroristas, fue un acto de propaganda que responde a la estrategia de la propia ETA. No hubo sorpresas, ni siquiera ninguna personalidad de las presentes en la conferencia de Ayete, tal como ellos pretendían, accedió finalmente a asistir a la celebración. Fueron los mensajes de siempre, su aspiración a volver sin dar cuenta ante la justicia, las denuncias generalizadas de torturas y, por supuesto, ni una referencia a la desaparición definitiva de ETA, ni a las cientos de víctimas causadas durante más de 40 años de terror. En el escenario, el testimonio de los huidos y decenas de ellos allí presentes. Los llamados refugiados aclararon que aunque hayan nombrado un aparato de interlocución, las cuestiones del colectivo solo las puede hablar el gobierno con ETA, por si había dudas.
Los españoles Ángel Sánchez Fernández y María Concepción Marlaska, rescatados ayer en el norte de Colombia después de casi un mes de secuestro, han llegado en avión a Bogotá y han sido trasladados de inmediato a un hospital para realizarle exámenes médicos. Esos exámenes médicos reflejan que su estado de salud es bueno. En Madrid la policía ha detenido a dos individuos que habían recogido 100.000 euros pagados por el secuestro. Jacobo García, corresponsal en la zona.
La operación ha tenido dos ramas, la colombiana y la española, y la actuación de la policía de ambos países ha sido prácticamente perfecta. En Colombia se ha logrado liberar en buen estado a los turistas españoles y se tiene localizados a los delincuentes, y todo sin disparar un solo tiro. En Madrid se ha detenido en Paracuellos del Jarama a dos personas, una española y otra siria, con 60.000 euros en el domicilio de uno de ellos. Ambos se dedicaban a la compra-venta de camiones. La operación se ha basado en inteligencia y en infiltrarse en esta banda de delincuentes comunes que operan en La Guajira, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según la policía, inicialmente fueron a atacar a la pareja de asturianos para robarle sus pertenencias, pero al descubrir que eran españoles, decidieron secuestrarlos. A partir de ahí, la familia pagó una fuerte suma de dinero que ha sido recuperada.
El rey Juan Carlos tiene una agenda intensa por delante. La semana que viene se reúne por primera vez con la comisión permanente del Consejo del Rey. Elsa González.
Actividad intensa la de esta semana en la Casa Real. El rey pulsará el próximo martes la situación política, económica e institucional del país con el Consejo de Estado. Don Juan Carlos almorzará con su comisión permanente, que encabeza a su presidente Romay Beccaria. Es la primera vez que el rey mantiene una reunión de estas características con el Consejo de Estado. La vicepresidenta Sáez de Santa María asistirá también a este encuentro, en el que participará su predecesora de la Vega. Antes, el martes, el príncipe presidirá la inauguración del AVE Madrid-Alicante, y el jueves se celebrará en el Palacio Real una misa conmemorativa del centenario del nacimiento de don Juan de Borbón, el conde de Barcelona. Asistirán unas 200 personas, entre ellas miembros del gobierno. Entre audiencias y actos, uno cultural, el homenaje a Teresa Berganza en el Teatro Real, que presidirá la reina.
Los mercados van a estar muy pendientes la próxima semana de la decisión de la Reserva Federal sobre el programa de inyección de liquidez. Parece que ese programa, que ha sido además cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, puede empezar a suspenderse, a retirarse. Lo mismo va a suceder en Japón. En Japón no va a haber tanta inyección de liquidez como hasta el momento. En realidad, la recuperación de nuestros mercados tenía mucho que ver con eso, con las políticas que estaban llevando a cabo los dos grandes bancos centrales, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón. Fernando Mañueco.
La agenda financiera de los próximos días viene cargada de citas, tanto macro como microeconómicas. El lunes las bolsas van a mirar al Banco Popular. Al cierre de la sesión del viernes se produjo el contra-split o agrupamiento de acciones del banco en la proporción de 5-1. Los nuevos títulos cotizarán ya este lunes. Los accionistas tendrán 5 veces menos acciones, pero sus títulos tendrán un valor 5 veces mayor. Una de las grandes referencias de esta semana será la reunión de 2 días que va a realizar el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Será el martes y el miércoles. Los inversores temen que la Reserva comience a retirar pronto su programa de compra de bonos. Por eso, cada dato económico que se publica en Estados Unidos se observa con lupa. El Tesoro español va a acudir al mercado en 2 ocasiones en esta semana en busca de financiación. El martes colocará letras a 6 y 12 meses y el jueves bonos y obligaciones a medio y largo plazo. Los tipos de interés se han tensado en los últimos días en el mercado secundario de deuda. Los bonos a 10 años ofrecen un rendimiento del 4,6% cuando hace solo 3 semanas estaban en el 4,2. En Estados Unidos se va a publicar el martes el IPC y el jueves el indicador compuesto, el llamado Leading Indicators, que anticipa la tendencia futura de la economía. Finalmente, la sesión del viernes será especialmente intensa, ya que se va a producir una cuádruple hora embrujada. Es tercer viernes de un mes que cierra trimestre, por lo que coinciden los vencimientos de opciones y futuros. Al final de la semana también se reunirán los ministros de finanzas europeos.
A partir de las 6:30 vamos a hablar de Obama. El presidente de Estados Unidos inicia hoy una gira europea, viene al G8, que se celebra en Irlanda, se reúne con Putin. Y Obama viene convencido de que va a explicar de un modo adecuado el programa de espionaje que desarrollaba su administración. Ayer Facebook y Microsoft confirmaron que se le pidieron datos de 50.000 clientes que fueron espiados. Obama defiende ese espionaje porque dice que es necesario para la seguridad, pero la posición que ha mantenido la Comisión Europea es una posición muy firme. Hay que combatir el terrorismo, hay que luchar contra el terrorismo, pero no se pueden cercenar libertades. A partir de las 6:30 analizaremos esta actitud de Obama, el presidente que iba a hacer política bonita y que al final ha acabado limitando libertades. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Lo último en este momento está en las calles de Estambul. Después de una noche muy tensa, los manifestantes han vuelto a la plaza, al parque Gezi, en esa ciudad turca. Erdogan está dispuesto a reprimir a los manifestantes, ha provocado ya 30 heridos. El líder de la oposición dice que si las cosas continúan como están, puede provocarse una guerra civil. Los dos ciudadanos españoles, María Concepción Marlaska y Ángel Sánchez, liberados en Colombia tras 29 días de cautiverio, están en buenas condiciones de salud. Se ha recuperado el dinero que en principio se pagó por el secuestro. Y ayer el líder de la oposición y el presidente del gobierno lanzaron mensajes muy parecidos. El pacto PP-PSOE para Europa está funcionando. Rajoy pedía más crédito, se lo pedía al Banco Central Europeo y se lo pedía a las entidades financieras.
Hay algunas entidades financieras que están dando créditos del ICO y hay otras entidades financieras que están siendo más reacios a dar créditos del ICO. Y por tanto yo animo a los que están dándolas que sigan dándolas y le digo a los que no están dando los créditos del ICO que hagan un esfuerzo por darlo.
Rajoy pedía ayer crédito en Tarragona, Rubalcaba en París lanzaba un mensaje muy similar.
Para crecer hace falta crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas, para crecer hace falta inversiones como las que se recogían en el plan de crecimiento y empleo que propuso François Hollande y se aprobó en el Consejo Europeo. Crecemos y tenemos que crecer para crear empleo juvenil y es evidente que todo ello hay que hacerlo con una unión bancaria sólida.
La victoria del moderado Rouhani en Irán abre la esperanza de que el régimen iraní cambie algo. Por esa noticia comenzamos la actualización de otras informaciones que se han producido en las últimas horas con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Sorpresa en las elecciones de Irán, donde el moderado Hassan Rouhani es el nuevo presidente tras obtener más del 50% de los votos. El primer objetivo de Rouhani pasa por limar asperezas con Estados Unidos para resolver el conflicto sobre el programa nuclear.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene hoy en la clausura de la segunda convención Ciudad de Madrid que celebra el PSM. También intervendrá Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños.
Comisiones Obreras y UGT se movilizan en 31 ciudades españolas en un nuevo acto de protestas contra las políticas de recorte y austeridad. Los sindicatos piden políticas urgentes para reactivar la economía nacional y la creación de empleo.
La policía ha desarticulado dos organizaciones criminales en Pamplona y Gandía dedicadas al tráfico de estupefacientes. Han sido detenidas 35 personas y se han incautado 7 kilos de cocaína.
Corea del Norte propone iniciar conversaciones con Estados Unidos días después de que se rompiera su intento de negociación con Seúl. Corea del Norte pide una reunión con la administración Obama para rebajar tensiones y establecer la paz y la seguridad.
El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ha anunciado la ruptura total de relaciones diplomáticas con el gobierno de Siria. Mursi ha exigido la salida inmediata de Siria de los milicianos de Hezbollah, el aliado del presidente sirio Bashar al-Assad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra de viaje rumbo a Roma para mantener un encuentro privado con su santidad. El Papa Francisco Maduro acude con motivo de un premio de la FAO a su país por su política en agricultura y alimentación.
Y hoy la Feria del Libro de Madrid cierra sus séptimos segunda edición, tras tres semanas de optimismo. Esta edición ha sido un punto de inflexión en la crisis que persigue al sector del libro desde hace años.
Dos golazos llevan a España a la final del Europeo Sub-21. David Iglesias.
Este sábado la selección española Sub-21 ganó por 3-0 a Noruega y se mete en la final del Europeo, donde se verá las caras con Italia. Isco, autor del segundo gol de la selección, mostró su alegría por el triunfo en tiempo de juego.
Pues muy orgulloso, ¿no?, del equipo, de la forma que se está ganando y ahora queda un pasito más, lo más importante, lo más bonito y ya estamos con los cinco sentidos puestos en la final.
En Brasil arrancó la Copa Confederaciones con victoria de la canariña por 3-0 ante Japón. Para hoy domingo tenemos el debut de España ante Uruguay a las 12 de la noche, sin saber bien quién defenderá la portería y quién ocupará la posición de 9. Vicente del Bosque no despejó las dudas, pero habló sobre la relación de Arbeloa y Casillas en tiempo de juego.
Yo no he notado nada, sinceramente. Yo creo que deben de andar algo distanciados, pero no me preocupa. Cuando el episodio este de Madrid-Barcelona, ahí es verdad que hubo más jaleo. Este es un asunto menor, de dos jugadores, bueno, al fin y al cabo del mismo equipo, que defiende los mismos intereses en su club.
Este domingo también tenemos los segundos partidos del playoff de ascenso a la Liga BBVA. A partir de las 7 de la tarde, Almería-Las Palmas y a las 9, Girona-Alcorcón. En fútbol sala, tercer partido de la final entre Pozo Murcia y Barcelona Interesport a partir de las 7 menos cuarto con empate a 1 en la serie. En baloncesto, cuarto partido de la final de la Liga Endesa a partir de las 7 de la tarde entre el Barcelona Rigal y el Real Madrid con ventaja para el conjunto blanco de 2-1. Y en motos, Gran Premio de Cataluña a partir de las 11 donde Luis Alonso en Moto 3, Pol Espargaró en Moto 2 y Dani Pedrosa en Moto GP lograron la pole position.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de la gira europea de Obama.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emprende este domingo una gira europea durante la cual participará en la cumbre del G8 en Irlanda del Norte y visitará Alemania. Llega a Europa en medio de la polémica por el espionaje. En un comunicado, Facebook detalló ayer que desde el 31 de diciembre de 2012 ha recibido entre 9.000 y 10.000 peticiones de información privada por parte de la administración Obama. Microsoft se sumó ayer a Facebook al revelar detalles sobre las peticiones de información privada que le ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que en su caso, en el caso de esta compañía, ha afectado a 32.000 cuentas de sus usuarios. Daniel Trigo.
La gira por Europa de Obama tendrá el martes una de sus citas más polémicas. Se producirá entonces una reunión solicitada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de justicia, Viviane Reding, para aclarar cuestiones relacionadas con la protección de datos.
Le he propuesto a los responsables de seguridad un encuentro de expertos de inteligencia de los Estados Unidos y la Unión Europea para aclarar juntos cuestiones que atañen a numerosos ciudadanos europeos.
Las informaciones publicadas por The Washington Post y The Guardian han desencadenado hasta hoy toda una serie de titulares sobre el programa secreto de la Agencia de Seguridad Nacional. Aparte de las escuchas por orden judicial a clientes de la compañía Verizon, el programa Prince desveló toda una campaña de ciberespionaje. Lo último que hemos conocido es el trasvase de datos de 50.000 clientes de la red social Facebook y de la multinacional Microsoft a la inteligencia de los Estados Unidos. En el Parlamento Europeo, la zozobra ha sido total esta semana.
La Comisión ha pedido promesas claras a los Estados Unidos de que se van a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre protección de datos.
Hablamos de las reglas de la ley y la democracia porque ninguna de ellas está en línea con lo que está sucediendo. Necesitamos por ello una sólida protección de datos.
No sé si han escuchado al presidente Obama. Dijo: no estamos espiando a ciudadanos de los Estados Unidos, solo espiamos a extranjeros. Eso es lo que somos.
So that's us. Los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea no son negociables, ha añadido Viviane Reding.
Now for us Europeans, it is very essential.
Para los europeos es esencial, aunque haya un programa de seguridad nacional, que no vulneren con él nuestros derechos fundamentales. Ya he dejado claro, tras escuchar sus explicaciones, que estos derechos no son negociables.
Con este clima llega Obama a Europa para participar a partir del lunes en Irlanda del Norte en una nueva cumbre del G8.
El asunto del espionaje de la administración Obama sigue coleando una semana después y lo que te rondaré, Morena. Vamos a analizar este asunto con la ayuda de Ramón Pérez Maura, director, adjunto al director de ABC. Ramón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
El asunto sigue muy caliente, el FBI justifica las escuchas diciendo que se podría haber evitado, por ejemplo, el 11S si eso se hubiera hecho en su momento. Snowden, que es el que ha filtrado, asegura que se espió también a China. ¿Es la mayor crisis política, Ramón, que ha tenido Obama desde que llegó a la Casa Blanca?
La es, sin duda. Es una crisis muy grave y lo que pasa es que viene aderezada por otras crisis paralelas que están teniendo lugar y que hacen de esta una crisis todavía más grave. Porque, por ejemplo, hay una crisis que tiene que ver con cómo se ha investigado fiscalmente a ciudadanos privados y a ciudadanos esencialmente vinculados a grupos de la derecha conservadora y a los americanos, que te espíen y que te investiguen tus cuentas con Hacienda y que te estén siguiendo por razones ideológicas es algo que comprenden que les puede afectar a todos ellos. Entonces, la sensación de estar penetrado por la administración en todos los momentos de tu vida es una que afecta a la parte fiscal y luego no estoy seguro de que la crisis del espionaje fuera le quite tanta popularidad interna, pero sí es verdad que afecta mucho a la imagen que quiso dar de sí, sí, Barack Obama cuando llegó a la presidencia.
Decías ahora, no le está afectando mucho de forma interna. Es curioso, es decir, las encuestas en Estados Unidos reflejan que buena parte de la población, bueno, no lo considera un asunto grave y desde luego no se ha desatado, claro, la reacción que se desató contra Bush, por ejemplo, en su momento.
Bueno, pero en estos temas quiero recordar que la reacción contra Bush fue en Europa.
Ya.
No hubo una reacción contra Bush en Estados Unidos. Recordemos que Bush ganó su reelección con la votación más alta que nunca había obtenido un presidente de Estados Unidos en la historia.
Ajá.
Lo que pasa es que, claro, aquí la imagen que se daba de él era muy otra. Lo curioso es que aquí, cuando es otro el que hace lo que no le hubieran permitido a Bush, las críticas en Europa a Obama, yo no las oigo, no sé si tú las oyes. Yo no,
no
tengo
no,
la sensación
no.
de que haya una crítica encendida a este Obama, que está haciendo cosas que si las hubiera hecho un presidente conservador, vamos, estaría ya condenado en todas las instancias internacionales.
Ramón Pérez Maura, junto al director de ABC. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Mil gracias, Fernando. Buenos días.
La reina Isabel II de Inglaterra participó ayer en el Trooping the Colour, la tradicional parada militar con la que se celebra su cumpleaños, en este caso el 87, en el que participaron los diversos regimientos de la Guardia Real. Carles Navarro.
87 años tiene ya la que es la reina más longeva en la historia de Inglaterra.
Royal salute. Peace and arms.
Isabel II festejaba oficialmente su cumpleaños a pesar de haber nacido el 21 de abril, presidiendo el Trooping the Colour, que se lleva celebrando en junio desde el siglo XVIII para conmemorar el cumpleaños del monarca. Sin el duque de Edimburgo convaleciente de una operación, la reina de Inglaterra asistió al desfile en el Whitehall, donde participaron 1,000 soldados ataviados con la casaca roja de la Guardia de Granaderos y el gorro de piel de oso a lomos de espectaculares caballos. O marcando el paso. Una vez en el Palacio de Buckingham, la familia real al completo despidió el desfile con los aviones de la Real Fuerza Aérea sobrevolando Londres y dejando tras de sí una estela con los colores de la bandera inglesa. Buckingham también ha dado a conocer la tradicional lista de honores que se conceden a los ciudadanos más destacados. Entre ellos figuran Adele, que ha sido condecorada como miembro de la Orden del Imperio Británico, y el actor Rowan Atkinson, conocido por su personaje Mr. Bean, que ha sido nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Bengasi, 3 soldados han muerto por disparos en enfrentamientos con decenas de civiles. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona.
Bengasi, la ciudad conocida como el corazón de la revolución del 17 de febrero, sigue sumida en una crisis política profunda, peor aún, zarandeada por los enfrentamientos entre las milicias armadas y las fuerzas del ejército libio. En las últimas horas, 6 militares han muerto en manos de estos grupos armados que no reconocen al gobierno libio y quieren imponer el control en la ciudad. La semana pasada, otras 30 personas murieron durante las manifestaciones antimilicias que se enfrentaron con miembros de una poderosa brigada islamista, se llama Escudo de Libia. Y es que los ciudadanos de Bengasi exigen el desarme inmediato de estas milicias y la construcción de unas fuerzas de seguridad y de un ejército regular.
La crisis económica y el grave problema del paro juvenil centraron el encuentro ayer entre el Papa Francisco y Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero.
El encuentro duró 15 minutos exactos y el Vaticano lo describe como útil intercambio de opiniones sobre la situación internacional, con particular atención en el proceso de integración europea, la crisis económica y sus gravísimas consecuencias en el empleo, especialmente en el paro juvenil. Durão Barroso y el Papa Francisco subrayaban la contribución positiva que la Iglesia Católica puede ofrecer en la actual coyuntura de crisis para el bienestar material y espiritual de Europa. Y además, sobre la mesa, la promoción de los derechos humanos, en especial la libertad religiosa, así como la tutela de las minorías cristianas en el mundo. Por otra parte, el Papa le dijo a un grupo de parlamentarios franceses que el principio de laicidad no puede significar hostilidad hacia la realidad religiosa o excluir las religiones del campo social y de los debates.
6:46, 5:46 en las Islas Canarias. Lo último está en este momento en Irán. El expresidente reformista moderado Rafsanjani ha afirmado que las elecciones celebradas el viernes han sido las elecciones más democráticas del mundo. No será para tanto. En esas elecciones, Rouhani, el único candidato reformista, ha salido vencedor sin que sea necesaria una segunda vuelta. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Sorpresa en las elecciones de Irán. Cuando todo apuntaba a un giro al ultraconservadurismo, las urnas han dado la victoria a Hassan Rouhani, el único candidato reformista. Este clérigo de 64 años ha arrasado con 18 millones de votos y devuelve al reformismo al poder tras 8 años con Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani promete un cambio de formas y se plantea incluso un acercamiento a Estados Unidos, el gran enemigo de Irán desde hace 3 décadas. Pero los cambios de fondo serán complicados en un sistema donde quien manda de verdad es el líder supremo de la República Islámica. La participación ha sido del 72%, lo que el régimen traduce como una muestra del respaldo popular al sistema. Rouhani fue negociador nuclear de Irán y uno de sus objetivos es llegar a un acuerdo con Occidente para terminar con las sanciones que asfixian a la economía iraní.
El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha criticado el exceso de concentración en la austeridad y el exceso de disciplina presupuestaria. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, criticó ayer por la noche en un canal de televisión luso el exceso de concentración en la austeridad y en la disciplina presupuestaria amparada por los líderes europeos, afirmando que es el momento de plantearse la constitución de la Troika tras las recientes divergencias entre el FMI y la Comisión Europea. Es el momento de reformular la constitución de ese equipo. Tenemos una institución que es el FMI, tenemos una comisión y un Banco Central Europeo. Lo que hoy sabemos es que los objetivos y las visiones del Fondo Monetario Internacional no coinciden con las visiones y objetivos de la Unión. Cavaco Silva añadió que los portugueses, 2 años después del rescate, se encuentran en una situación muy fragilizada como consecuencia de los duros recortes que se ha visto obligado a hacer el gobierno de Passos Coelho, lamentando que otros países e instituciones no estén ayudando a Portugal suficientemente.
Y más de un centenar de heridos en las manifestaciones que han tenido lugar en las principales ciudades de Brasil ante la subida del precio del transporte público, unas protestas que se producen coincidiendo con el comienzo de la Copa Confederaciones. Corresponsal en Río de Janeiro, Arturo Lezcano.
19 detenidos y 42 heridos, ese es el balance del sexto día consecutivo de protestas en Brasil, en este caso en su capital, Brasilia, mientras se inauguraba la Copa Confederaciones. Aunque la razón de la marcha era protestar por el elevado gasto público en la Confederaciones y el Mundial, La movilización se enmarca en la dinámica de contestación que en la última semana ha generado una tensión inédita en Brasil por la subida de las tarifas de transporte público. El elevado clima de crispación ha disparado las alarmas en el gobierno. En el caso de Brasilia, sin embargo, su secretario de Seguridad, Sandro Avelar, cree que en las protestas se esconden intereses espurios. Ahí hay personas que se aprovechan de los eventos, los grandes eventos, para crear tumulto. En cualquier caso, Brasil recibe estas protestas que han dejado cientos de detenidos y heridos en el momento en que su economía vive su peor momento de la última década y no parece que tenga de momento un final feliz.
Esta madrugada, Corea del Norte ha propuesto a través de un comunicado iniciar conversaciones de alto nivel con Estados Unidos. Corresponsal en la zona, ABC COPE, Pablo M10.
Corea del Norte sigue aplicando su política de del palo y la zanahoria para conseguir negociaciones con Estados Unidos. Después de llevar a cabo su ensayo nuclear en febrero, Corea del Norte ahora intenta volver a las negociaciones con Estados Unidos, las negociaciones a través de la mediación china. Hace solamente unas semanas, un enviado del régimen de Kim Jong-un ofreció conversaciones a Estados Unidos a través del presidente chino. Pero esas conversaciones con...
Parece que tenemos dificultades en esa comunicación con China, con nuestro corresponsal Pablo M10. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de las hipotecas, de las cláusulas suelo, a ver qué nos dicen los notarios.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic. Una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA. Oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí nos ocupamos de la economía en sus grandes cifras, pero también de la economía que tiene que ver con nuestro bolsillo, con las decisiones cotidianas. Hablamos por eso con José Manuel García Collantes, que es presidente del Consejo General del Notariado, porque los notarios han creado un registro para evitar las cláusulas abusivas en las hipotecas. Señor García Collantes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días.
Ayer estuvimos hablando del asunto de las cláusulas suelo, después de ese auto que ha emitido el Supremo diciendo que el BBVA, Cajamar, tenían que evitar esas cláusulas suelo. No son las únicas cláusulas abusivas. Pero antes de comentarnos su iniciativa, la iniciativa que ha puesto en marcha el Colegio de Notarios, quiero que nos dé su opinión sobre si este pronunciamiento del Supremo sobre las cláusulas suelo se debe aplicar solo a las entidades que estaban afectadas por la sentencia, como el BBVA y Cajamar, o debería de aplicarse a todas las entidades financieras. ¿Cuál es su opinión como experto jurista?
Sí. Vamos a ver, la sentencia se da para un caso concreto, para la persona que ha presentado la demanda correspondiente, como es lógico, ¿no? Lo que pasa es que puede haber un pronunciamiento de carácter general sobre unas cláusulas, de tal forma que la doctrina contenida en esa sentencia se puede aplicar a cualquier otra cláusula de contenido idéntico o semejante, por supuesto. En este sentido, si hay un procedimiento clarísimo que diga que esta cláusula es tal, pues claro, eso tiene carácter, se puede aplicar con carácter general a otra otros casos de cláusulas, como digo, de contenido idéntico.
Claro, aquí hay una discusión jurídica, si solo es para esos casos o si a partir de ahora hay que aplicarlo al resto.
Sí, vamos a ver, el problema de todas formas de una sentencia firme que declare una cláusula abusiva es que, aunque parezca mentira, no es tan fácil conocerla como pudiera parecer.
Sí.
Porque mire usted, para que se pueda aplicar, para que esa cláusula tenga que desaparecer de los contratos o vaya a desaparecer de contratos que siempre son públicos, bien constan en escritura pública o bien constan, me refiero ahora a las cláusulas suelo, ¿no?
Sí.
Que son las que están ahora más de moda,
de actualidad, sí.
Exactamente, que son todas las que van en contratos de préstamos hipotecarios y en contratos de préstamos personales que se autorizan y se intervienen siempre ante notario. Pues aunque parezca mentira, la Ley de Consumidores dice que esta cláusula, para que los notarios no podamos incorporarlas al clausulado de nuestras escrituras o de nuestras pólizas, tienen que estar inscritas en el Registro General de Condiciones, en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
O sea, que no es suficiente con que haya una sentencia en contra de la cláusula.
Sí, es decir, yo tendría, ahora mismo, si a mí me viene una contrato con donde se incluya una cláusula que ha sido declarada abusiva, yo, para evitar su transcripción en un contrato que tengo que intervenir o autorizar, tengo que ir al Registro de Condiciones Generales de la Contratación y ver si esa cláusula, si esa sentencia consta allí o no. Claro, esto es un sistema bastante poco práctico, bastante poco práctico, y el tiempo ha demostrado que no es nada eficaz.
Y por eso ustedes han creado el registro.
Precisamente por eso nosotros hemos creado, no es propiamente un registro, es un órgano, que llamamos el órgano de control de cláusulas abusivas, donde queremos tener actualizadas y al día todo el elenco de cláusulas que han sido declaradas nulas por abusivas por parte de cualquier sentencia firme de cualquier instancia judicial en España.
Ya, pero ya tenemos, el problema
ya
es,
tenemos,
sí, ahí, el problema venga, es que es que normalmente cuando alguien contrata una hipoteca va a la oficina bancaria. Esto le ponen unas condiciones delante. Generalmente el que la contrata entiende una parte, otra parte no la entiende, y claro, llega a firmarla ante el notario, y o el notario le avisa de que esa cláusula tiene consecuencias, puede tener consecuencias muy perniciosas, o el que la está firmando con frecuencia no sabe que está firmando. Y usted tiene mucha experiencia como notario, ¿qué se puede hacer en esta situación? O sea, ¿hay que esperar de los notarios que sean más activos vigilando estas cláusulas?
Bueno, es obligación nuestra, impedir que una cláusula que ha sido declarada nula se integre en alguno de estos contratos, por supuesto. Lo que ocurre es que tenemos que saber cuáles son, eso es lo primero. Y en ese caso no es que tengamos que advertir, es que tenemos que denegar nuestro ministerio. Es decir, no, mire usted, así no se puede firmar, porque somos controladores de la legalidad. De todas formas, permítame que le diga una cosa, ya que estamos hablando de las cláusulas suelo. El Tribunal Supremo no ha dicho que las cláusulas suelo sean abusivas o sean ilegales,
sino determinadas cláusulas, sí.
Lo que ha dicho es que en determinados momentos, si se demuestra que ha habido ausencia de información acerca de las condiciones exactas en las que se ha firmado ese contrato con esa cláusula suelo, es decir, que el cliente no estaba suficientemente informado, se puede llegar a considerar como una cláusula, esa cláusula como abusiva. Y esto es lo que ha provocado que muchos bancos, de manera voluntaria, ya estén eliminando estas cláusulas suelo de sus condiciones generales de contratación, de una manera voluntaria, como autorregulación.
Ya, una última cuestión, José Manuel, díganos una cosa. En su práctica notarial, ¿usted ha visto muchas cláusulas abusivas? Es decir, ¿es frecuente que cuando alguien llegue a firmar un contrato, el notario detecte esa cláusula abusiva? Supongo que usted, por la práctica, por las conversaciones que tiene con sus colegas, puede darnos una especie de sondeo, ¿no?, si esto es muy frecuente o no.
Bueno, claro, la cláusula no es abusiva hasta que un tribunal no la declara como tal, ¿no?, evidentemente.
Pero que siga habiendo cláusulas que ya han sido declaradas por el tribunal y que vuelven a aparecer en los contratos.
Hasta ahora, no. Lo que pasa es que ha habido muy pocas sentencias que hayan declarado abusivas cláusulas, y ese quizás ha sido el problema. Quizás los agentes sociales no hemos sido lo suficientemente ágiles como para denunciar determinadas conductas. De todas formas, las cláusulas abusivas se centran en tres aspectos fundamentales. O sea, las posibles, la posible abusividad de una cláusula se centra en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el tema de las cláusulas suelo. En segundo lugar, el tema del vencimiento anticipado de préstamos. Uh-huh. Esto ha pasado más desapercibido, pero sin embargo, ahí sí que hay determinadas cláusulas en determinados contratos bancarios en los que ya llama mucho la atención, llama mucho, dice, hombre, esto es excesivo. Y luego también el tema de los intereses de demora, que son precisamente los que han provocado una famosa sentencia de del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Había intereses de demora del 28, 29, 30%.
Acaban con cualquier economía, claro. Esto.
Y esto, pues sí, llamaba, la verdad es que llamaba la atención, llamaba la atención. Esos eran, han sido los tres puntos donde más se han concentrado, o además se puede concentrar la posible abusividad de una cláusula.
José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE.